es lo que la iglesia debe hacer. Estamos ahorita ocupados en entender lo que Dios quiere de la iglesia. Y estamos en los últimos mensajes hemos hablado acerca de las clases de reuniones que nosotros tenemos. Y que es muy importante como cristianos saber qué clases de reuniones debe celebrar la iglesia, porque a veces los hermanos se reúnen, pero no se reúnen conscientes de que la Biblia tiene las clases de reuniones. Entonces llegan, cantan y hacen esto, aquello y el otro y vámonos, pero no se está cumpliendo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos marca por lo menos 7 clases de reuniones. Y en cada una de las reuniones que tenemos debería de haber lo que dice la Biblia. Entonces vamos a tocar de nuevo. La última que vimos es la reunión para edificación. Solo hemos visto 3, ¿verdad? Sí, solo 3. Pero todavía tengo unas cositas más que agregar de la reunión de edificación, porque la primera reunión, la número 1 para todos los cristianos, es la mesa del Señor. Todas las iglesias que son de Cristo deben de celebrar la mesa del Señor. Y es la única reunión que tiene juicio. Todas las demás reuniones que nosotros tenemos no tienen juicio. Solo cuando tomamos la Santa Cena. Esa es la única reunión que cuando estamos reunidos y tomamos la cena, si no sabemos discernir lo que es el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que Dios nos va a castigar. Y la Santa Cena la pueden tomar todos los que están bautizados en agua y que están casados. Se recomienda que estén bautizados en agua y que estén casados para que participen de la Santa Cena. De esa manera, pues, disciernen lo que es el cuerpo de Cristo. El tomar la cena indignamente significa no discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es los miembros. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, si no nos amamos, porque la Santa Cena está bajo el contexto del amor, bajo el contexto de tener cuidado los unos de los otros por ser miembros de un mismo cuerpo. Amén. Y por eso el Señor Jesús compara el cuerpo humano con la iglesia, diciendo que un miembro del cuerpo humano no menosprecia a otro, o porque no eres pie no te necesito, o porque no eres mano, o porque no eres ojo. Así que la reunión número 1 para los cristianos, y ojalá que usted lo tenga bíblicamente, es la de la Santa Cena. Así que como mesa del Señor, porque los dos nombres tiene la mesa del Señor y la cena del Señor. Así se llama en el Nuevo Testamento. La mesa del Señor es porque Él sirve. Y la cena del Señor es porque usted disfruta. Entonces la mesa Él sirve y es para conmemorar, para recordarnos de Él, de todo lo que Él hizo. Y cuando usted la participa, usted la disfruta, disfruta todo lo que el Señor hizo. Entonces usted tiene la mesa y la cena. Porque cuando uno va a comer, tiene una mesa y tiene una cena. Amén. Entonces que les quede bien claro, como cristianos genuinos, como cristianos verdaderos, tenemos que saber eso. La reunión número 1, la más importante para todos los creyentes, es la reunión de la Santa Cena. Porque si un hermano no toma la Santa Cena, no tiene parte con Cristo. De una vez se lo digo, no tiene parte con Cristo. Así lo dice su palabra, y más vale que usted lo tome en serio. Porque dice, el que no come pan y no toma el vino, no tiene parte conmigo. Entonces es bien importante, porque cuando uno toma la Santa Cena, uno aprende a ser obediente con Dios y uno está siendo probado por Dios para saber si se tiene que alejar de la reunión, si tiene que enfermarse físicamente o si se tiene que morir. Porque esos son los 3 castigos que vienen al creyente que toma la cena indignamente. Se enfría, se enferma y se muere, pero es porque Dios lo ama, mejor prefiere llevárselo. Amén. Entonces, por favor, que les quede bien claro. Eso lo deberían de enseñar todos los pastores, pero tristemente muchos pastores no lo entienden ni lo saben y por eso no lo pueden enseñar. Pero yo quiero que las ovejas que Dios pone bajo mi cuidado estén bien instruidas y que sepan, pues, en dónde andan metidos. ¿Verdad? Porque si andamos juntos y caminamos juntos, más nos vale que sepamos la verdad. La verdad es la verdad y no importa quién se enoje. Amén. La segunda clase de reunión, y que ahí es donde muchos hermanos también pierden, porque algunos pierden en la cena, pero hay otros que pierden en la segunda clase de reunión. La segunda clase es la de oración. Y esa es la más descuidada en todas las congregaciones. Un cristiano que no ora, una iglesia que no ora, es una iglesia digna de lástima. Cuando en la Biblia dice que los géneros solo salen con ayuno y oración, no vaya a creer usted que es porque usted tiene que ayunar y orar para hacerlo. No, es que usted es una persona que constantemente practica eso. Y solo una persona que constantemente practica la oración, aunque el original no dice el ayuno, al que tradujo la Biblia le gustaba ayunar y por eso haber dicho y también ayunar, ¿verdad? Pero en el original dice oración, solo oración. El que no se mantiene ejercitado en la oración y ejercitado en la oración, el que no aprende a orar cuando tiene situaciones de demonios y de ángeles caídos, va a perder las batallas, porque no es que en ese momento usted va a ir a llenarse de fuerza, ¿verdad? Usted come todos los días, ¿sí o no? ¿Verdad que no de vez en cuando le dan ganas de ir a comer para que le den fuerzas? Sino que usted tiene fuerzas porque usted come todos los días. De la misma manera es el ejercicio de la oración. Si un hermano es de oración, él puede echar fuera demonios. Si él no es de oración, ni se meta porque lo van a desnudar. ¿Amén? Pero vimos también que hay otra clase de reunión. Entonces, por favor, no descuiden sus reuniones, hermano. Cuando Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, se está refiriendo a las siete clases de reuniones. O sea que si usted falta a alguna de ellas, usted es uno de los que tiene por costumbre no congregarse. Porque todos nosotros tenemos una responsabilidad en una iglesia local y en esa iglesia tenemos que tener dedicación, tenemos que estar comprometidos. Como cristianos tenemos responsabilidad. ¿Amén? Entonces, lo demás es vanidad. Algunos a veces se molestan conmigo y me llaman legalista porque me gustan las cosas del Señor correctas, pero no importa cómo me digan. Si por predicar la palabra del Señor, como está escrita, a mí me dicen legalista, no hay problema. Yo estoy contento, porque solo cuando uno hace su trabajo lo critican. Si uno no hace el trabajo, todo está bien. Y yo he aprendido por la palabra no ser redondo, yo soy cuadrado, aunque allá en Sudamérica cuadrado quiere decir animal, ¿verdad? Pero en este lado de aquí no quiere decir animal. Aquí ser cuadrado significa que al dar vueltas con mis esquinas lastimo. Si soy redondo doy vueltas y a ninguno lastimo. Pero si soy cuadradito a cada quien me lo estoy llevando. Entonces, por favor, solo quiero que tengan en mente que es bien importante lo que predica el pastor. Bien importante. Primera reunión, la Santa Cena. Segunda reunión, la reunión de oración. Tercera reunión, 1 Corintios 14. Vamos a volver a leer. 1 Corintios 14. ¿Cuántos se enojan conmigo cuando les digo la verdad? Solo dos. Amén. ¿Cuántos se enojan conmigo cuando les digo la verdad? Primera Corintios 14, versículo 26. Hay una pregunta ahí, hay una pregunta, dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Cuándo os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? Hablamos ya que está hablando de que usted tiene que hacer salmos. Los cristianos tenemos que hacer salmos, porque algunos están acostumbrados a leer los de David y de Moisés y los que están ahí. Esos son de ellos. El Señor quiere saber su salmo. Y ya todos aquí saben que hay salmos de alabanza y hay salmos de adoración. Entonces Dios quiere que usted haga su salmo de alabanza y que usted haga su salmo de adoración para que cuando venga aquí le pongan música y usted cante su cántico nuevo. Muchos no saben lo que es cántico nuevo. Cántico nuevo es que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana y que usted puede cantar su experiencia todos los días, porque cada día tiene una nueva experiencia, porque usted vive en novedad de vida. ¿Sí o no? Pero hay muchos que cantan el mismo canto por 40 años. Nosotros tenemos que venir a la reunión y por eso nos ponen música. Muchas veces el hermano solo nos pone una nota ahí y nosotros deberíamos de estar en esa nota, en ese tono, porque hay que agarrar la nota. No van a tenernos una nota para la música y nosotros cantando en otra nota. Pero cuando el músico toma un tiempo, usted se ha dado cuenta que hay veces que nos dejan solo la música para que usted se inspire ahí, porque vino a la reunión y usted trae su salmo, usted va a sacar su salmo. Lo va a sacar de ahí, de su interior, y usted le va a decir al Señor, si es de alabanza, usted se incluye diciendo todo lo que Él ha hecho por usted. Eso se llama alabanza. Usted alaba a Dios por todo lo que le da. Si quiere, déle alabanza hasta por los frijoles. De hecho, a muchos les gusta dar alabanza solo por las cosas que Dios le da. Por todo. Y gloria a Dios que hay que dar gracias por todo. Pero lo más importante no es alabar, lo más importante es adorar. Y adorarlo es cuando usted no se mete. Solo habla de Él. ¿Se dio cuenta que leímos el Salmo 29? Solo habla de Dios. Cuando usted empieza solo a hablar de Dios, eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, eres, se agrada más Dios, porque si no, desde que lo mira, dice, ah, ya vino el pediche. Porque muchos vienen solo a pedir. Solo viene, ay, Señor, ya sabes que aquí estoy, ore por mi hermano, ayude. Adora a Dios y después alábalo. Adóralo a Dios primero. Cada vez acostúmbrate, desde que abres tus ojos, eres grande, poderoso, maravilloso, excelso. Porque muchos desde que se despiertan, ayúdame en este día. Guárdame en este día, fortaléceme en este día. No es pecado, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es Dios. Cuando tú alabas y glorificas a Dios, Él se encarga de ti. Lo demás le llama añadiduras. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que, entre más lo exaltes, menos tienes que pedir para ti. Por eso David exaltaba a Dios. Cuando tu hijo se porte mal, dile, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres maravilloso. Al rato vas a ver que ese malcriado te va cambiando de vida. Porque tú adoras a Dios. Pero si miras a ese malcriado que no quiere servir a Dios, que está mal portado, y tomas media hora para quejarte con Dios de él, va a decir el Señor, bueno, está bien que te quejes, pero no me has adorado. Adórame. El salmista dice, adora a Dios. Adora a Dios. Salmo. Luego dice, tiene doctrina. O sea que cuando uno viene a la reunión, uno puede levantar la mano y participar. Hermanos, yo tengo una enseñanza. Y si el que está en el frente es entendido, él no se enoja porque alguien levanta la mano y quiere dar. Dice la Biblia que puede ser que lo que le revelaron al que está sentado sea mayor que lo que está dando el que está parado. Y entonces tenemos que oírlo. Ahora, si ese hermano empieza a hablar disparates, el que está parado le dice, gracias varón y cállate la boca y vamos a seguir. Pero si nos edifica, si tiene doctrina, él puede hablar. Él puede hablar. O sea que dice, trae salmo, sácalo, traes doctrina, enséñanos. Es enseñanza, doctrina es enseñanza. ¿Qué hay pues cuando os reunís? ¿Se dan cuenta que en las reuniones hay variedad? Porque algunos dicen, ah, la reunión ya me la sé de memoria. Ahorita pasa esto, después de esto va esto. Y ahora va esto, dice, ah, ya sé, ahora ahorita el pastor va a hablar y cuenta dos chistes y ya nos vamos. Hay congregaciones donde la gente llega y se sabe de memoria todo lo que se hace, todos los servicios. ¿Qué nos dijo el hermano músico que nos vino a visitar? ¿Qué dijo? Dijo, lo que me gusta de esta congregación, dice, es que cada vez que yo vengo están haciendo algo diferente. ¿Sí? Unas veces estoy sonriente yo y otras veces bien bravo. No, que siempre estamos haciendo cosas diferentes. O sea, que Dios siempre está tratando con nosotros. Dios siempre nos está diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Si ya un canto lo cantamos muchas veces, ¿qué pasó? Ya sáquenlo y metan uno nuevo. Que haya experiencia nueva. Yo siempre estoy loco que los músicos de aquí hagan sus cantos. Siempre. Pero yo creo que me voy a morir primero. Yo quiero que ellos hagan sus cantos. Yo quiero oír la experiencia de uno de ellos. Aleluya. Cansado del camino. Aleluya. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene lengua. Yo sí quisiera que alguien un día nos hablara en lenguas aquí y nos trajera una interpretación. Sí. No hablar en locura, sino tomando la responsabilidad, porque tampoco quiero yo que hagamos como muchos hermanos hacen, ¿no? Que todos se ponen a hablar en lenguas, todos juntos. Y entonces dice la Biblia que cualquiera que entre va a decir, estos sí están locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se haga por turno. Lo más que podemos hablar en lenguas cuando estamos aquí es tres. Tres hermanos con toda responsabilidad, por turno, por turno. Y que si no hay quien interprete lo que está, entonces que ya no sigan, porque no va a edificar, dice. Entonces mejor hablen palabra que entienden todos, dice, porque yo, dice Pablo, cuando me reúno, prefiero hablar dos o tres palabras que entiendan todos que 10,000 que no me entiendan. ¿Por qué? Por eso se llama para edificación. Entonces, y Dios ahí mismo dice, y Dios es Dios de orden. Dios no es un Dios que de confusión, Dios no nos quiere confundir a ninguno, pero nosotros por eso dice que juzgamos. Porque el espiritual juzga las cosas espiritualmente. Yo si un hermano empieza a hablar en lenguas, yo sé cuándo viene de su espíritu y cuándo viene de su emoción. Porque regularmente cuando viene de su emoción no edifica a ninguno. Entonces Dios le dice que se quede calladito en la reunión, que las hable calladito él y Dios. Porque hablar en lenguas es hablar con Dios. Entonces por eso es que dice que no lo podemos impedir. Cualquier pastor que lo impide no entiende la Biblia. Dice, y no impidáis el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es cuando ya la persona no tiene palabras y solo le salen expresiones de su lengua que solo Dios sabe lo que él, el Espíritu le está pidiendo, porque el Espíritu le está ayudando a esa persona para pedirle a Dios. Y como el Espíritu, él ya sabe lo que conviene, dice, es el único, no puede hablar en español algunas veces, porque entonces aquel va a entender lo que está pidiendo, y lo que está pidiendo es una cuereada. Solo imagínese usted, imagínese que dice que el Espíritu pide con gemidos indecibles. Entonces supongamos que te toma a ti el Espíritu Santo y empiezas a hablar en lenguas con Dios, y le estás diciendo a Dios, porque Dios mismo con su Espíritu está usando tus virtudes para expresar, y entonces está diciendo, Señor, yo lo que merezco es que me des vara. Pero si se lo dices en español, todos van a decir, este está loco pidiendo vara, si quieres te doy yo. Dice la Biblia que la razón por la cual el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles es porque solo Él sabe qué es lo que nos conviene. Nosotros mismos no sabemos qué nos conviene. Nosotros mismos, a veces nosotros hacemos cosas y no sabemos si realmente eso es lo que nos conviene. Y nos damos cuenta que no era eso cuando ya lo hicimos. Dice, ¡y la regué! No era eso. Entonces, por eso el Espíritu Santo pide de esa manera. Y en las reuniones debe de haber de eso también. En la iglesia primitiva había de eso. Y ahora hay también. Pero el problema, como les digo, es cuando no hay edificación. Estaban unos hermanos en una reunión y empezó un hermano a hablar en lenguas. Empezó a hablar en lenguas. ¡Fuerte! Y ahí habían chinos, habían japoneses, habían coreanos, habían vietnameses, de todos los de oriente, sí, de allá de orientales, todos asiáticos, todos ellos estaban reunidos. Y el hermano que estaba dando las clases le preguntó a un hermano que sabía todos los idiomas. Le dijo: hermano, ¿en qué idioma hablaron los hermanos? Habló el hermano, porque quiero saber. Dijo: pues yo quería traer el mensaje, dijo, porque se oía como que era una lengua asiática, pero me di cuenta que no estaba hablando ni japonés, ni coreano, ni chino, ni, dice, no era ninguno de los idiomas. Entonces el hermano, como era muy entendido, dijo: realmente era una lengua que Dios le estaba dando a él, pero no era para la congregación, por lo tanto él tenía que hablarlas calladito, para que se edificara él, porque si no hay edificación para los demás, es prohibido hablarlas. ¿Me explico? Y eso no lo enseñan muchos pastores. Lo que yo estoy enseñando hoy, muchos pastores no lo enseñan. Ellos creen que cuando toda la gente está hablando, qué bonito, y este y el otro. Sí, es un desorden. A los ojos de Dios es un desorden, porque la Biblia dice debe hacerse así, así y así. ¿Qué quieren ustedes? ¿Hacer las cosas como dice la Biblia o como les da la gana? Yo quiero hacerlas como dice la Biblia. Porque si las hago como me da la gana, me va a pasar las de Caín, que sí traía ofrenda, porque si Caín no tenía problemas de ofrenda, hermano, es más, yo creo que hasta más daba. Imagínense usted, aquel traía un corderito nada más y el otro traía canastas llenas de productos. Pero a uno le recibían y al otro no. A Abel le recibían porque Dios quería corderos. Y a Caín no le recibían porque traía el producto de la tierra, y Dios nunca pidió el producto de la tierra a Caín. A ellos, a los dos, les pidió corderos. Le dijo: si hubieras hecho lo mismo, no, también yo me agradaría de ti. Algunos ni siquiera se ponen a pensar a veces: hermano, ¿y por qué no le recibieron la ofrenda a Caín? Porque hizo lo que le daba la gana. Entonces, en la vida cristiana, no se puede hacer lo que uno quiera. Imagínense los hombres del Antiguo Testamento, que en Hebreos 11 nos los ponen como héroes de la fe. Y a cada uno de ellos habla Dios bien de ellos, porque ellos hicieron lo que Dios les mandó hacer. Por ejemplo, nos pone a un Noé que dijo, y este no, por la fe Noé hizo el arca. Y a Noé le dijo hasta cuántos codos de cada parte del arca tenía que hacer, y él lo hizo como le dijo Dios, por eso lo puso en la Biblia. Pero si aquel hubiera dicho: ay, me sobra un poquito de madera, le voy a dar un codito más. No, señor, yo quiero exactamente 30 codos. Señor, pero no voy a echar a perder. Echa a perder, 30 quiero yo y punto. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, es bien importante que entendamos que nuestra primera reunión es la de la cena, nuestra segunda es la de la oración, la tercera es para edificarnos. Y por eso aquí no es prohibido hablar, aquí es para hablar, hermanos. Abre tu boca que yo la llenaré. Aquí, no, aquí a nadie se le puede prohibir hablar. Todos tienen derecho a hablar, todos. Cuando ustedes les den ganas de hablar, levanten la mano y yo los dejo que hablen. Solo levante la mano, pastor. Sí, pues va a edificar. Si no, pues le decimos que sorry, va, pero tiene que edificar, porque es para edificación. ¿Qué más dice que hay? Interpretación. Se da cuenta que las lenguas siempre van con interpretación. No se puede hacer solo así. Pero tampoco puede uno prohibir el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es hablar con Dios. O sea que si un hermanito por ahí calladito está hablando en lenguas, dele gracias a Dios y déjelo en paz. Ni se meta. Déjelo ahí. Ahí está el hermano gimiendo con gemidos indecibles. Luego dice, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea que tiene que construir, pues es constructivo. Bendice, ayuda al hermano que está escuchando. El que está al lado dice: gracias, Señor, porque me has dado bendición a través del hablar de este hermano. Porque esto así es. Luego, si se dan cuenta, algo bien importante es que que de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 14, el versículo 26, es en mutualidad, mutualidad. Que hay pues hermanos cuando os reunís, cada uno de vosotros, o sea que es mutuo, o sea que la edificación es mutua. Uno hace una cosa, el otro hace otra, pero todos somos edificados. O sea que es para compartir, es para tener una participación conjunta. Por eso cuando nos reunimos es que es para participar, porque la reunión es para participar, dígalo conmigo. La reunión es para participar. Amén. Ahora, notemos pues que es por el hablar, por el hablar. 1 Corintios 14 sigue diciendo en el versículo 27, si habla alguno, es para hablar, ya veo, se da cuenta. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y uno interprete. Si habla alguno en lengua extraña, o sea que levantó la voz, sea esto por dos o a lo más tres, o a lo más tres, y no todos juntos. Por favor, entendamos, no, en una reunión no es bueno que todos hablen lenguas, no es bueno. Está saliéndose del patrón bíblico. Ojalá que los hermanos que hacen todo ese desorden entendieran. No es bueno estar hablando todos juntos, es, dice, por turno y lo más tres. Y si no hay intérprete, otra cosa, mire, que esté calladito en la iglesia y que lo haga para sí mismo y para Dios. O sea que no estamos diciendo que está malo, solo que lo puede hacer fuera de orden. ¿Verdad? Amén. No estoy diciendo que es malo hacerlo, solo que no lo haga fuera de orden. Versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres. O sea que cuando está predicando uno, puede hablar otro hermano, hasta tres, y todos los demás juzguen. O sea que creer que solo el hermano que está hablando, solo él tiene que hacer todo el discurso, eso no es correcto. Yo por eso siempre les digo, hermano, ¿está alguno ahí con algo que Dios le está dando? Dígame, yo le llevo el micrófono. Porque se puede profetizar también. Profetizar en el Nuevo Testamento es predicar. Hasta tres podemos predicar en el mismo, en la misma reunión. Hasta tres. También, ya veo. Dice, mire cómo dice el 30. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, que se quede callado el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces dice, no se les va a ir la mano. No van, ay, me tomó el espíritu y habló por tres horas. No. Sí, con prudencia, con edificación. Como dicen por ahí, corto, claro y conciso, bueno, bueno, bonito y barato. Corto, claro y conciso. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Tenemos que tener sabiduría. A veces nos dan el micrófono y no hayamos qué hacer con el micrófono. Hay hermanos que yo les he dado el micrófono para que nos den una palabra de aliento y nos empiezan a decir que somos burros y que no aquí, que no allá. Y yo digo, Señor Jesús, si lo que necesitamos es edificación. Y luego el 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así que las hermanas No es que no pueden hablar de una vez, sino que no pueden poner parámetros doctrinales, no pueden contradecir públicamente. Ninguna hermana se puede parar y decir lo que dijo él no está bien dicho, comenzando con su esposo. Nunca diga que lo que dijo su esposo no está bien dicho. Si usted quiere ayudar a su esposo cuando estén solitos, hablen, platiquen, y usted con amor le dice: mi amor, lo que usted dijo no está bien. Pero cuando la mujer calla al marido enfrente de todos, eso no es correcto. Entre menos se dé cuenta la gente de tus problemas del hogar, mucho mejor. Los trapitos sucios se lavan en la casa. ¿Amén? Entonces, a las mujeres lo que les prohíbe la Biblia es que contradigan lo que un varón dice. O sea que no puede la hermana decir otra cosa aparte de lo que se está enseñando. Ella puede enseñar todo lo que enseña la cabeza. Todo lo que enseña el pastor, las hermanas pueden predicarlo con libertad, decirlo con libertad, todo. Pero de repente hay una cosa que no está de acuerdo, no la puede decir públicamente. Tiene prohibido hasta que haga entender ya sea al marido o al pastor. Y cuando ya el pastor entendió, porque puede ser que uno se equivoque. Uno no es infalible. Entonces cuando alguien le dice: pastor, mire, usted dijo esto, ¿no cree usted que se puede considerar? Gracias, hermana. Porque las hermanas también lo aconsejan a uno. Las hermanas tienen los dos extremos. O son buenísimas o son malísimas. Pero se pueden ir a los dos extremos. La mujer tiene esa... ¿cómo se llama? Afivalencia. Ambivalencia, como doble valor, ambiguo, ambigüedad, ¿sí? Entonces las hermanas en una iglesia la pueden hacer que esté llena y rebosante, o se la pueden acabar. Dejen a las hermanas trabajar, y si son buenas, se llena la iglesia. Déjenlas trabajar y son malas, vacía todo el tiempo. Pueden hacer las dos cosas. Aleluya. Con todo mi respeto. Con todo mi respeto, por favor. Hágase todo para edificación. Entonces las mujeres no pueden poner parámetros doctrinales, pero pueden profetizar. Las mujeres pueden predicar el evangelio. Lo que es difícil es para ellas cuando ya se ponen de pastoras, porque ellas se ponen de pastoras. La Biblia no les autoriza. Ellas se ponen y ahí ya quebrantan la Biblia, ya quebrantan la palabra, porque una pastora tiene que poner parámetros doctrinales, lo que tiene prohibido. Si Elena White hubiera entendido lo que el hermano Carrillo está hablando, no existieran los adventistas, que son los cristianos más torcidos de toda la tierra. Una mujer les enseñó la doctrina, al grado que dicen ellos que todos los cristianos que no son adventistas son los que tienen la marca de la bestia. Así les enseñó. Dice que son los que tienen la marca de la bestia porque se reúnen en domingo, y que reunirse en domingo es tener la marca de la bestia, y que reunirse en sábado es estar puros sabáticos, ¿ves? Una mujer fue la que enseñó ese error tan grande, porque la Biblia dice que los cristianos se reunían en la iglesia primitiva el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. Que la iglesia católica se pervirtió, eso es cierto, pero era el domingo una buena práctica, es bíblica. Así que nos perdonen todos los adventistas y que se arrepientan de esas enseñanzas. Porque esas enseñanzas no los van a llevar a ningún lado. ¿Amén? Entonces, quedamos claros con las mujeres, ¿verdad? Y Pablo por ahí dice que en todas las iglesias se enseñe que las mujeres no deben hablar en las congregaciones. ¿Amén? Y por el otro lado dice que las mujeres se cubran la cabeza para profetizar y para orar. Y tenemos que ser sabios al entender esos pasajes. La Iglesia Católica es la que puso el velo. ¿Se acuerdan? Si ustedes se van años atrás, la Iglesia Católica les puso el velo a todas las mujeres. Y algunos cristianos siguieron la costumbre, pero de repente los católicos la quitaron, pero algunos evangélicos la siguieron. Pero en realidad, cuando ustedes leen ese pasaje con sabiduría, se van a dar cuenta que a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Si no dijera eso, las mujeres se tienen que poner el velo. Si no dijera que en lugar de velo le es dado el cabello, porque el cabello es para la mujer, el cabello es una señal que está bajo autoridad. La mujer que tiene el cabello largo está bajo la autoridad de su esposo. Si se corta el pelo, afrenta su cabeza, su esposo. Entre más corto tiene el pelo la mujer, menos obediente es a su esposo. Entre más cortito lo tiene, menos obediente a su esposo. Y luego dice que es por causa de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos ministran a las mujeres de pelo corto, lesbianismo, y a los hombres de pelo largo, homosexualismo. Por eso Pablo es claro y dice: a los varones es deshonroso dejarse crecer el cabello, a la mujer le es honroso dejárselo crecer. Mire todo lo que está en la Biblia, mire todo lo que está en la Biblia. Y lo que falta. Y respeto a todas las pelonas, disculpen. Yo las respeto. Pero entre más corto tienen su cabello, menos obedientes son. Porque se prestan a la ministración de los ángeles caídos. Pablo lo dice claramente, que la mujer se cubra por causa de los ángeles. Gloria a Jesús. La palabra. Sigue aquí, pues. Dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea que si no entiende algo, que le pregunte a su marido. Yo soy un pastor que me gusta tratar mucho con los esposos para que ellos les enseñen a sus esposas. Yo casi no les digo a las hermanas qué es lo que tienen que hacer. Yo siempre le digo: hermano, tú eres el responsable delante de Dios, tú eres la cabeza, tú eres el que le tienes que enseñar a tu esposa. El pastor no tiene que meterse porque suficiente tengo con la mía para andarme metiendo con los demás. Así que cada esposo tiene que ayudar a su esposa. Si su esposa es una irreverente, una malcriada, una insolente, terca y que no obedece, es porque el marido no toma cartas en el asunto. Pero el marido que es cristiano, genuino, no solamente toma cartas en el asunto, la ama como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque algunos son buenos para mandar, pero nada de nada. ¿Amén? Very good. No, sí está bueno el mensaje, estas lecciones son para que nos arreglemos. Yo creo con todo mi corazón que Dios a nosotros nos habla. Entonces todo esto es para hablar, los dones son para edificar. Y mire lo que dice en el capítulo 14, versículo 33, porque hay una forma de hacerlo. Versículo 33: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Las iglesias de los santos. Ya después voy a hablar de quién son las iglesias, porque las iglesias es bien bonito como está en la Biblia. Dice la Biblia que la iglesia es de Dios, es de Cristo y de los santos. La iglesia es de Dios, es de Cristo y es de los santos. No es de los ancianos, no es de los pastores, no es de los diáconos, no es de ninguno más que de Cristo, de Dios y de los santos. Eso me impresiona a mí porque la Biblia es clarísima para enseñar. Pero lo que quiero decirles es de que todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios en el versículo 33, que lo tenemos que hacer en paz. ¿Amén? En paz. Porque Dios es un Dios de paz. O sea que tampoco vamos a hacer las cosas peleando, porque algunos, hay iglesias donde sí hacen las cosas, pero peleando. Todo esto que nos están instruyendo, informando, es para que lo hagamos en paz, tranquilitos, tranquilitos, en paz, porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Gloria a Jesús. Entonces ahora creo que sí estoy contento y conforme, ya hablé de tres, vamos a la cuarta pues. La cuarta clase de reunión es para leer la Biblia, mire, para leer la Biblia. Es rara la congregación que sabe que hay que tomar la cena, que hay que orar, que hay que edificarse y que hay que leer la Biblia en las reuniones, en las reuniones. Vamos a leer pues, vamos a Hechos 15. Hechos 15, versículo 30 y 31. Hechos 15, versículo 30 y 31. Hechos 15, versículo 30 y 31. ¿Lo tienen? Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea que la cuarta clase de reunión para nosotros los cristianos, puede haber una reunión en la que nos llaman y dice, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer una hora hoy. Y yo creo que muchas congregaciones se edificarían más leyendo una hora, bien leído, porque también, momentito en esto, porque en esto sí, sí yo quiero que pongan atención, porque a veces ponen a hermanos a leer que ni leer saben, hermano. El que no sabe leer, que aprenda. Yo me acuerdo que le digo a un hermano, hermano, por favor, lea este pasaje de Isaías. Y dice, amén, hermano, dice, entonces dijo el profeta, matémoslos a todos. Y le digo, hermano, ¿cómo dice ahí? Hermano, dice, y dijo el profeta, matémoslos. No, hermano, dice, y dijo el profeta, metámoslos a todos. Imagínense. Nos va a pasar la de Pancho Villa. Por eso, pero hay que aprender a leer bien, ¿no? Hay que aprender, por eso le digo, hay que aprender a leer, porque hay hermanos que leen y ahí no dice lo que ellos dijeron. Y se pasan, se devoran la Biblia, pero diciendo un montón de disparates. No, les decía que les pasa las de Pancho Villa, ¿verdad? Que los soldaditos ahí le dicen al general Pancho Villa. General, dice, los soldados no caben en esa carreta todos. Ah, oh, no caben, dice, métanse los que puedan y los que sobran, fusílenlos. Dice que sí caben todos, general. Aleluya. No me imagínense cómo eran las órdenes de Vía. No caben en la carreta todos los soldados, general, dice. No caben, metan los que puedan y los que sobren, fusílenlos. Dice que sí caben todos, general. Pues, ¿cómo no iban a caer? Entonces, no es matémoslos a todos, es metámoslos a todos. Pero por favor, porque hay muchachos aquí que los pongo a leer y a veces ni en inglés ni en español. Porque a veces dicen, hermano Carrillo, yo no sé español y lo pongo en inglés ni en inglés. Se ponen a leer ahí, yes, yes, I don't know what is this. A mí a veces me dan lástima los muchachos porque salen de la high school y no saben nada, nada. Nosotros salíamos de sexto año de primaria y en aquel tiempo de profesores a enseñar. No, pero porque sabían. Yo me acuerdo, si ustedes examinan a la hermana Beatriz Mata, mi mamá, Tiene una letra caligráfica y solo llegó a sexto de primaria y escribe mejor que cualquier estudiante que se graduó hasta de licenciado. Escribe con una letra caligráfica y sin faltas de ortografía. ¿Sí? Y si usted le pregunta a doña Beatriz, sixth grade. No, aquí hay algunos que a veces me mandan notas y digo, qué vergüenza. Ponen vaca con B grande y burro con B pequeña. No, de verdad, a veces me asusto yo con los hermanos que ni siquiera escribir. Mire, a veces le digo, hermano, copia ese pasaje de la Biblia. ¿Solo es de ver cómo está escrito para hacerlo igual? No, lo escribe como él, como oye. Solo es de copiar. Yo tenía un compañero pastor así que me enojaba a mí. Porque yo le decía, mira vos, por lo menos copia como está en la Biblia, hombre. No que te mando a escribir y no copias de la Biblia, no que pones con todas tus faltas de ortografía, le digo. Hay que aprender, hermanos. Si nosotros somos los que nos pasan, hermano, por favor, lea la Biblia. Y viene aquí el pobre hermano. No me estoy burlando, pero lo de Dios debe de hacerse bien. Si a usted lo ponen a leer la Biblia, tome su tiempo. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pero algunos les piden, hermano, Pablo y Bernabé continuaron en la antigua. Ah, pero es que necesito lentes, hermano. En Antioquía, no en la antigua. Y a veces mi esposa me regaña y dice, ya viste, por eso es que ninguno pasa. Porque después de que tú los regañes, no, y yo no los regaño para que no pasen, porque yo, lo que yo quiero es que lo que hagan para Dios, lo hagan bien hecho. Yo lo que quiero es enseñar para que lo que hagan para Dios, lo hagan bien hecho. Yo no creo que ustedes quieren para Dios lo mal hecho, para Dios lo mejor. Para Dios, Él merece lo mejor. Entonces, hagamos las cosas para Dios bien hechas, porque hay reuniones en las que hay que leer la palabra de Dios. Colosenses 4:16. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que si el apóstol hacía una carta para tesalonicenses, se tenía que leer también en la Odisea. Y si la Odisea recibía carta, tenían que leerla también los tesalonicenses. Así que habían reuniones de la iglesia para leer las cartas. Y no las cartas tiradas así, sino para leer las cartas de los apóstoles. Amén, hermanos. Me estaba compartiendo mi sobrina, Brenda. Ya vieron que ellos están encargados de la congregación ahí en Fontana. Y entonces ella me estaba compartiendo y me dice, tío, estoy para graduarme. Nos tocó ir a estudiar a tal seminario. Y el maestro nos dio una exhortada bien grande. Nos dijo que si éramos pastores teníamos que aprender a leer la Biblia y que si éramos líderes teníamos que aprender a escribir. Y dice, nos exhortó mucho porque cuando nos examinaron a todos, dice, y escribimos las respuestas, las escribimos todas mal escritas. Solo imagínense ustedes con los del mundo. A veces a mí me dice, hermano Carrillo, ¿me puede regalar una carta de recomendación? Y vengo yo y les escribo cualquier cosa ahí y la leen, van a decir, ¿y este qué? Yo tengo que saber escribir como pastor, como siervo, como líder, para que cuando alguien lleve una carta que yo di, digan, por lo menos este sabe escribir. No se vayan a burlar de mi oveja. Amén. Y a mí no me gusta que se vayan a burlar de mi oveja, ni me gusta que se burlen de mis ovejas. Por eso a mis ovejas les enseño bien, bien, bien. Y le digo, mira, esto y esto se hace así. Y ahora hay una gran bendición porque la computer, usted solo le pone que todo lo que usted escriba se lo corrija. Y la computer misma, usted pone le truje y le pone le trajo. Usted pone policía, policía, le pone. Usted pone rompido, le pone roto. O sea que la computer le corrige. Así que ahora ya no hay excusas. Y no vaya a ser como aquella persona que nos contaron. Dice que ponía en la computer rompido y la computer le decía roto. Y era rompido. Roto, rompido. Quería que a la fuerza la computer dijera rompido. No, si es que le pasan a uno. Llegué a predicar a un rancho, a México, y me dice un hermano, hermano Carrillo, me gustó mucho su predicación porque aquí hay mucha falta de ignorancia. Aquí no estamos instruidos porque hay mucha falta de ignorancia, hermano. Y le digo, no, hermano, mira, te voy a explicar. Y yo le explico, dice, gracias, hermano. Y menos mal que era humilde, quería aprender. Oh, dice, entonces yo lo digo al revés, ¿verdad? Sí, le digo, dilo bien. Algunos ni me atrevo a corregirlos. No, sí, algunos ni me atrevo a corregirlos. Reunión número 5. Reunión número 5. Clase de reunión número 5. Llevamos 4. ¿Cuál es la primera? Segunda clase de reunión. Tercera. Cuarta. Vamos con la quinta. La quinta clase de reunión que los cristianos podemos celebrar es reunirnos para escuchar mensajes. Reunirnos para escuchar mensajes. Vamos a leer el versículo, Hechos 27. Hechos 27. Hechos 27. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. Era para tomar la Santa Cena. ¿Qué día se reunían para tomar la Santa Cena? Domingo. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hay reuniones que son tan edificantes que el predicador puede hablar hasta la medianoche. Regularmente los hermanos, cuando un predicador ya lleva hora y media, ya están. Pero a Pablo no le podían hacer así. Si ustedes siguen leyendo, unos que no tienen mucho interés en lo que se está hablando, se duermen. Dice, si siguen leyendo, dice que un muchacho se durmió y se cayó del tercer nivel. Se cayó, se llamaba Eutico. Y se cayó y se murió, dice la Biblia. Pero les dijo Pablo, espérense, no, dijo, no está muerto. Y fue a orar por él y lo revivió. Pero por eso yo les he dicho, yo diserto largo a veces hasta medianoche, pero si alguien se cae no lo voy a poder revivir. Así que mejor cuídese. Cuídese porque si se cae y se golpea, yo creo que solo Dios que tenga misericordia. ¿Verdad? Pero quiero que vean pues que el apóstol nos muestra que él disertaba y todos escuchaban. O sea que nuestra reunión no tiene una regla general de que solo esto se puede hacer o que o solo aquello. No, ya vieron que vamos por cinco clases de reuniones. Por ejemplo, cuando tomamos la Santa Cena, todos podemos decir, gracias Señor Jesús porque moriste por mí. Gracias Señor, ese día hay que recordarlo a Él, ese día es como su cumpleaños. Tenemos que acordarnos de Él, que hizo por nosotros, cómo murió en la cruz, derramó su sangre, resucitó. Usted tiene que ese día, hasta los cánticos deberían de hablar mucho de lo que Él hizo, porque Él es el centro de nuestra reunión. ¿Verdad? Y a veces somos distraídos porque hacemos de la reunión su centro nosotros mismos. Has cambiado mi lamento en danza. Dice, hermanos, vamos a tomar la cena. Has cambiado mi lamento en danza. ¿De quién es? Estoy hablando de mí. En cambio, vamos a tomar la Santa Cena. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Aún indigno e infiel como soy. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Entonces ese día recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Luego el siguiente día orar. En la oración tenemos que tener cuidado porque dice que cuando oramos juntos, que si no estamos de acuerdo, Dios no va a contestar, pero si dos se pusieren de acuerdo, cuánto más 40 que están ahí, no se ponen, si se ponen de acuerdo, Él les hará y les dará lo que pidieren. Cuando nos reunimos en la tercera clase para edificar, hacemos todo lo que dice ahí, salmos, lengua, interpretación, gloria a Dios. Aleluya. Cuarta reunión, para leer la Biblia, gloria a Dios. Y la quinta, para escuchar mensajes. Ya solo nos falta hablar de dos más. ¿Y cuántos minutos me faltan? 4 minutos. Con estas dos, así termino. Y el próximo mensaje, vamos a empezar ya a hablar del estatus séptuple de la iglesia. El estatus séptuple de la iglesia. De eso voy a empezar a hablar en el próximo mensaje. El estatus séptuple de la iglesia. A veces se han oído el estatus, dice, ¿cuál es tu estatus migratorio? ¿Verdad? Estatus. El estatus migratorio. Cuando uno va y le dice, what is your status migratory? Illegally. Illegally, thanks God. Ilegal, gracias a Dios, dice. Y como decía el hermano, le digo, ¿ya tenés licencia? Le dice, sí, dice, la de Diosito. Con esa ando manejando. Entonces vamos a hablar del estatus séptuple de la iglesia, estatus séptuple. Ese es un adelanto que les digo, vamos a hablar de la iglesia. La primera parte del estado séptuple es que la iglesia es la ecclesia, que quiere decir asamblea. Es la asamblea de Dios. Vamos a hablar de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo, como el reino de Dios, hasta llegar a Apocalipsis, ¿cómo se llama? El candelero. O sea que vamos a hablar de todo lo que es la iglesia para que ustedes sepan lo que es la iglesia para Dios y que también para nosotros es necesario saberlo, ¿verdad? Pero terminemos con las últimas dos clases de reuniones, pues. La número 6 nos toca, ¿verdad? Es reunirnos para predicar el evangelio. Reunirnos para predicar el evangelio, Hechos 5:42. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Dice, y todos los días. Y todos los días. en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar a Jesucristo. Así que la sexta clase de reunión para la iglesia es predicar el evangelio. Nosotros tenemos, hay momentos que ustedes va, se dan cuenta cómo hago yo. A veces tenemos una secuencia, de repente les digo, hoy no vamos a hablar de lo que hemos venido hablando, vamos a parar, porque a veces hay 10 invitados que no son cristianos, entonces a ellos les predico un mensaje del evangelio, cómo ganarlos para Cristo. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, porque, y por eso yo siempre cuando yo veo que en la reunión hay personas que no son cristianas, ese día les digo, hermanos, vamos a hablar de esto hoy, pero es porque, así que ustedes tienen que ir conociendo al pastor. ¿Verdad? Cuando yo me pongo a predicar un mensaje evangelístico, de repente es porque los hermanos, los amigos nos están visitando y yo sé pues que no son cristianos. Pero cuando todos son cristianos, no podemos parar de estar edificando. Por eso muchas iglesias sufren, porque el pastor los evangeliza a todos, teniendo ya 30 años de ser cristianos, los está evangelizando. Y por eso se aburren. No, un cristiano que ya tiene muchos años de estar en la vida de la iglesia, tiene que estar creciendo. Yo siempre estoy edificando, hasta que dejemos de ser niños. Tenemos que llegar a ser adultos espirituales. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo los evangelizo a ustedes? Al ratito ya no hay ni uno aquí. Va a decir, ya, es que ¿para qué voy a oír al hermano Carrillo si me va a evangelizar? Por eso dijo el hermano Watchman Nee, dijo, las reuniones de cristianos nuevos, las reuniones de inconversos, dice, son enseñarles cómo pueden venirse para acá. A los inconversos les tenemos que enseñar cómo pueden entrar aquí. Amén. Y a los que ya se convirtieron les tenemos que enseñar cómo se queden aquí. Yo ahorita a ustedes, si ustedes examinan mi enseñanza, es para que estén creciendo. Yo a ustedes ya no me pongo a evangelizarlos, sino que les estoy dando enseñanza para que crezcan. Pero de repente yo miro que alguno se está atrasando por ahí, le he hecho un mensaje de evangelismo. Y los mensajes de evangelismo pues son más sentimentales, tocan más el alma, pero la enseñanza toca más el espíritu. Entonces los que están sin mucha instrucción hay que tocarles el alma, pero los que ya están creciendo en Cristo hay que tocarles el espíritu. ¿Amén? Entonces ustedes van a ir sabiendo esos secretos. ¿Cuál es la sexta reunión? Y por último, la séptima, reunirnos para tener comunión, escuchen, de lo que Dios está haciendo. Hay reuniones en las que vamos a hablar de qué manera se está moviendo el Señor. Hechos 14:27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea que van a haber momentos que viene toda la congregación y todo, oramos, cantamos un himno y empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en Ecuador, de lo que está haciendo en República Dominicana, de lo que está haciendo en Sudamérica, en México, en Washington. Inclusive podríamos poner unos slides, como ya Iván está preparando, unos slides para pasar qué está haciendo Eduardo. Eduardo nos mandó un email, el hermano que está trabajando en República Dominicana, y él dice, hermano Carrillo, dígale a los hermanos en Ontario que muchas gracias por la ayuda que nos envían. Para el Día de la Madre le dimos de comer a todas las mamás. Dice, y oigan, quiero que sepan por qué pone él que le dieron de comer. En República Dominicana, darle de comer a 10 y 15 personas, oiga, eso es bastante grande, porque allá son bien pobrecitos los hermanos. Yo les he contado que cuando yo he estado ahí en la República Dominicana, los hermanos me han llevado a comer a un hogar que me invitó, y el que me viene a dejar me tiene que esperar allá afuera porque no está invitado, porque no hay para darle a él. Entonces uno tiene a veces que compartir de su platito, vente hermano, ¿sí? Y ya, donde comen dos, comen estrés y a veces se quedan con hambre, pero gloria a Dios. Pero ah, entonces la cuestión es compartir. Entonces hay momentos que nos vamos a reunir para que todos sepan lo que Dios está haciendo, cómo está trabajando el Señor en lo que Dios nos tiene haciendo, porque esta congregación no es una congregación que está aquí encerrada en cuatro paredes. Dios nos ha hecho trascender. Estamos cuidando 30, 40 congregaciones más. Entonces el Señor nos ha hecho que llevemos este pan que se predica aquí, que lo llevemos allá, y ellos están predicando lo mismo. Entonces Dios ha multiplicado los discípulos, Dios está ahora trabajando. Entonces va a haber un momento que nos reunimos, cantamos unas alabanzas y luego nos ponemos a ver qué es lo que Dios está haciendo. Amén. Y entonces esos 20 dolaritos que yo les digo a veces, el que trabaja de 20, van a ver que cómo trabajan esos 20 dolaritos. El hermano dice, dígale a los hermanos que muchas gracias. Esta reunión de la madre, dice, no, teníamos 50 hermanos aquí, dice, y el Señor se está moviendo, está haciendo grandes maravillas. Y tener en la República Dominicana, tener una congregación de 50 hermanos es una gran victoria, porque ninguno tiene para viajar, o sea que todos son locales. Entonces me dice un hermano, cuando dije todos son locales, hermano, es que todos son locos, ¿verdad? No, le digo que todos son de ahí, de la misma ciudad, ¿verdad? Que todos son. Entonces ellos no pueden viajar así a grandes distancias. Entonces cuando viene alguien a un pueblito, es a ganárselos de ese pueblito. Amén. Y Dios está haciendo la obra. Amén. Entonces quisiera que repasáramos a ver si se nos quedaron las 7 clases de reuniones. 7 kinds of meetings. 7 kinds of meetings. ¿Le tradujiste o no? Okay. If she translated you, I'm going to ask you the 7 kinds of yeah, 7 kinds of meetings. Yeah. The first one? No, reading is the number 4th. The first one you remember was the table, the holy dinner, the bread. Yeah, when we break in the bread. The number 2? Prayer. When we get together, we have to pray. Yeah, number 3? Díselas tú, no se te quedaron ni a ti tampoco. Vamos a ver. La mena, la Santa Cena. Oración. Edificación, cuando hay lenguas, cuando hay esto, ¿ok? La cuarta, leer la Biblia. La quinta, ayúdenle porque ya se fue Philip. La quinta, listening messages. Yeah, listen the preaching. Yeah. ¿Cuál es la otra, Gilmar? Predicar el Evangelio. Y la comunión para ver el mover de Dios. Comunión para saber el mover de Dios. Comunión para saber el mover de Dios. A ver, Sandy, dinos tú las 7. 7 son, dínosla.
La primera es la Santa Cena. Segunda, orar juntos. La tercera es la reunión para edificación. La cuarta es leer la Biblia. Quinta, reunirnos para escuchar mensajes. La sexta, reunirnos para predicar el Evangelio. Y la séptima, reunirnos para ver lo que Dios está haciendo, comunión.
Amén. Thank you. Carlos, dinos las 7. 7 clases de reunión que tiene la iglesia. Primera, Santa Cena. La oración. Edificación. Leer la Biblia. Escuchar mensajes. Predicar el Evangelio. Tener comunión para saber el mover del Señor. Amén. Dani, ¿se te quedaron? Unas poquitas. ¿Cuántas se te quedaron?
Oración.
Oración, güey, está buena.
Reunirnos para aprender. La última para saber lo que Dios está haciendo.
Amén. Bueno, está con 3 que. A ver, este joven, tiene las 7.
No sé todo.
¿Qué pasó? Ah, que aquí está solo el bulto. A ver, hermana Xochitl, ¿cuáles son las 7? Por estar señalando a Santos.
La Santa Cena, oración, edificación, leer la Biblia,
reunirnos para escuchar mensajes, reunir para predicar el evangelio, y la otra reunión es para tener comunión.
Amén. A ver, hermana Sensi. Las 7 clases de reuniones que la iglesia tiene.
Estaba dando clases.
Bueno, la vamos a excusar. Pues. Hermano Giovanni, a ver si se le quedan.
Santa Cena.
Santa Cena.
Santificación.
Santa Cena.
Santa Cena.
Oración.
Oración. Reunión.
Reunión de edificación.
Y la última, no me acuerdo.
Leer la Biblia.
Leer la Biblia.
Escuchar mensajes.
Escuchar mensajes.
Ayúdenle en las otras dos. Predicar el Evangelio.
Predicar el Evangelio.
Y la séptima, tener comunión con los hermanos para saber el mover del Señor. Amén. Vamos a solo unos dos más del otro lado para estar seguros que sí se la aprendieron bien. Vamos a ver por aquí atrás, a ver quién me está viendo. A ver, Armando, se te quedaron las 7 clases de reunión.
La primera es la más importante, de la Santa Cena.
Santa Cena.
La segunda es la de la oración.
La oración.
La tercera es de edificación.
De edificación.
La cuarta es de leer los mensajes.
La Biblia.
Oír.
Leer la Biblia.
Leer la Biblia.
La tercera es oír mensajes. La cuarta, perdón, la quinta.
Hermana Mayra se va a ayudar. Hermana Mayra, se le quedaron las 7. A ver, hermana Mayra.
La Santa Cena.
Santa Cena.
La oración.
Oración.
Edificación.
Edificación.
Leer la Biblia.
Leer la Biblia.
Mensajes.
Oír mensajes.
Y entrar en comunión.
Comunión.
Y falta una. Predicar.
Predicar, bueno. Por lo menos ya tienen la idea. Arturo, ¿te las aprendiste? Vamos a ver, dinos.
Cena del Señor, orar, edificación, escuchar mensajes para evangelizar y decir lo que el Señor está haciendo.
Te faltó oír, leer la Biblia.
Leer la Biblia.
Pero está bien, está bien, está bien. Lo importante, mis amados, es que se nos queden las cosas así. Estamos conscientes de que lo que hacemos es porque lo dice la Biblia. Mi carga al ayudarlos a que se les quede es porque leímos los versículos de cada uno. Entonces ahora más adelante usted apréndase los versículos y sabe lo que hacían todos los discípulos. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. A veces hablamos de que somos apostólicos y no hacemos lo que hacían los apóstoles. ¿Verdad? Yo he oído hermanos que me dicen, yo soy apostólico. Le digo, pero si los católicos también dicen que son apostólicos, ellos dicen, soy católico, apostólico, y hasta se ponen romano. Nosotros somos los que edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Cristo. O sea que nosotros edificamos sobre Cristo. Cristo es el fundamento de fundamentos. Él es la roca. Sobre Él tenemos que edificar todo. ¿Alguna pregunta para cerrar ya con broche de oro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?